Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Esto es Antropovoces, domingo 10 de la mañana. Bienvenidos una vez más. Este es el programa del Semillero de Antropología y Medios. Antropovoces llega para llenar sus oídos con ciencias sociales, con antropología, pero no con ese discurso tan académico, tan fuerte muchas veces y especializado, sino que también queremos, como una de esas panelistas me ha dicho, es como si tuviéramos una pola aquí en la mesa, nos pudiéramos estar tomando una cervecita, hablando entre amigos, hablando de ciencias sociales, y esto es mucho, mucho más relajado que un artículo, que un libro. Es la gracia de estos podcasts. En el programa de hoy vamos a tener un tema bastante importante que está sonando en muchas escuelas o en varias escuelas de académicas de antropología, de ciencias sociales, que quiero desarrollar incluso con una panelista que hoy me va a acompañar, a falta de mis estudiantes, ya que se vienen vacaciones. Natalia Camacho, ¿cómo está?
Buenos días, Diego, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de acompañar a todo el equipo hoy con este programa muy necesario y muy especial que es necesario tratar.
Muy bien, gracias Natalia por acompañarnos. Usted estuvo con nosotros la semana pasada hablando también, sí, del evento con Le Breton.
Me estoy empezando a apropiar un poco del programa.
No, pero también, ¿cómo está la cuñita ahí con el otro programa que tenemos?
Bueno, pues todos están muy invitados a escucharnos también hoy domingo a las 2 de la tarde con Alimentando la Historia, que es un programa que busca abordar la historia y también el abordaje antropológico de la alimentación y la nutrición. Empezar a cuestionar qué es lo que comemos, la historia de los productos, la historia de la chicha, por ejemplo, que es uno de los programas que tenemos y que ha sido un hit. Entonces, muy recomendado.
Muy chévere, súper recomendado. 2 de la tarde aquí en Un Rosario Radio, todos los domingos. Eso es bastante chévere. Ahí traen muchos invitados también, liderado por Estefan Paul, uno de los profesores ahí del mismo grupo en el que usted está. Así es. Eso es muy, muy chévere. La verdad, uno se pega a esos podcasts. Yo lo he escuchado varias veces, y no, uno queda ahí pegado. Bueno, una invitación para que lo puedan escuchar. El tema de hoy, vamos a titular el podcast, el programa de hoy, como acoso en el trabajo de campo. Es el trabajo de campo como esa actividad que tiene por excelencia empírica de las ciencias sociales, de la antropología, en especial la ciencia etnografía. Pero también hay ciertas, de pronto yo lo digo como que ingenuidades tal vez de las ciencias sociales, como pensar en que el mundo allá afuera de pronto es perfecto desde la academia, desde las aulas. Puede que esa academia no se esté reflejando del todo allá en la vida diaria, y en especial con las antropólogas. Creo que ahí es donde viene el reto.
A mí me parece muy interesante lo que menciona Diego, especialmente porque hay una, me parece a mí, que una doble visión. Entonces está una mirada así un poco ingenua de las ciencias sociales, de todo es perfecto y todo va a salir bien y tiene que salir bien. Y por el otro lado también hay una visión del trabajo etnográfico o de campo, entre más arriesgado, mejor, más chévere, sí, ¿no? Entonces tenemos el trabajo de Philippe Bourbois, que se mete con gente, que de una u otra manera puso en peligro su vida. Y entre más peligrosa y riesgosa sea, más intrépida sea, mejor. Y valoramos todos los trabajos antropológicos, pero en especial estos que tienen ese peligro, que tienen esa adrenalina detrás, y decimos, wow, esta persona, este investigador, esta investigadora se metió en un campo súper duro y está genial hacerlo. Entonces es una doble visión que tenemos un poco de ese trabajo de campo.
Sí, incluso yo también lo venía pensando ahora que venía para el programa, y es que de pronto sí, es algo ingenuo la antropología y las ciencias sociales, porque no hay formas tampoco como de, bueno, vamos a tener también un artículo que vamos a discutir con una de nuestras invitadas acá en el día de hoy, y ella habla también sobre de pronto esa cosa tan perfecta, esa academia como tan antropocéntrica, androcéntrica completamente. Eso tiene también sus problemas en hacer antropología en el siglo XXI, creería yo. Incluso en toda la vida de la antropología creo que siempre ha estado ahí, pero hasta ahora es que se está haciendo reflexión sobre ese tipo de problemáticas.
Exactamente, Diego. O sea, yo creo que sí ha sido un tema constante desde la historia de la antropología y como la introducción de las mujeres en este campo. Pero hasta ahorita, o sea, en pleno siglo XXI, estamos empezando a cuestionarnos qué es lo que está sucediendo y cómo tenemos que plantearnos la investigación cualitativa.
Muy bien, entonces además de ser una disciplina colonialista, porque no podemos quitar eso de que la antropología viene desde la colonia, pues claro, también tiene estos sesgos muy desde el hombre, desde lo masculino, siempre ahí inmerso, y creemos que todo puede funcionar así. En general este va a ser el tema de hoy, pero vámonos con una pequeña pausa y vámonos a traer ahorita a las dos invitadas que vamos a tener en el siguiente bloque. Pero sin antes, yo les quiero mostrar una canción. Bueno, primero presentarles la canción que está allá de fondo, que eso es Low High de The Black Keys, una de esas últimas canciones que salieron. Pero para cerrar este bloque yo les quiero dejar una canción de una banda, creo que es gringa, la verdad, estadounidense, Fools. La conocí para este Stereo Picnic hace como 2 meses y esto me pareció genial. Entonces vámonos con esa canción de Fools, Exits, y volvemos.
Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces. Oh, Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Escuchas a Diego Garzón Forero en Antropovoces.
Y volvemos a Antropovoces y escuchamos ahí de fondo Monkey Business. Este es un dúo de electrónica pop sintético que le abrió a Lenny Kravitz por allá en abril de este año. Muy bueno, grupo barranquillero, me encanta porque es este tipo de electrónica fusionada con sonidos del Caribe. La verdad es muy chévere, para que la tengan en cuenta. Natalia, ¿usted ha escuchado ahí Monkey Business?
No, es totalmente nuevo para mí. Y de hecho, cuando empezó a sonar, dije, esto sí suena gringo. Esto tiene que ser una banda. Ya cuando barranquillera, ajá, me sorprendió bastante.
Bastante chévere. Bueno, listo. Sigamos con este Antropovoces. Y en el programa de hoy tenemos a dos invitadas. ¿Usted podría ir presentar a una? Yo la presento a la otra, ¿te parece?
Claro que sí. El día de hoy contamos con la presencia de Mariana Carvajal. Ella es egresada, pues sí, está en proceso de grado del programa de antropología y su trabajo de grado se ha centrado en el queso paipa. Entonces es una investigación muy chévere, pero precisamente también esta investigación le ha permitido reflexionar mucho más allá del queso paipa. Entonces me parece interesante poder contar con ella. Es miembro del semillero de estudios sociales de la nutrición y la alimentación, que pertenece al GEST, que es el grupo de estudios sociales de la ciencia, la tecnología y las profesiones.
Muy bien, yo por allá a Mariana la he visto por ahí unas transmisiones del ICAN también que han hecho por ahí también. Chévere, ahorita hablamos con Mariana, pero bueno, nuestra segunda invitada, ella es Natalia Escobar, ella es antropóloga de la Universidad ICESI, magíster en estudios sociales y políticos, y ha trabajado desde el 2010 en la costa pacífica colombiana con diferentes entidades por ese lado, y actualmente es integrante del nuevo consejo directivo de la Asociación Colombiana de Antropología, la ACANT. Bienvenidas a las dos, Natalia y Mariana.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, Natalia y Diego. Aprecio mucho que se retomen estos temas, pues que se podría decir que más o menos son como tabú en la academia.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a Diego, Natalia, y pues muy feliz de estar con ustedes aquí.
Bueno, muy chévere. En especial tenemos un artículo también aquí de Natalia que nos compartió a todos. Esto fue publicado a finales del año pasado en los Cuadernos de Campo de Sao Paulo, y el título de ese artículo es "No es mi culpa, enfrentamos el acoso sexual y la violencia de género en trabajo de campo". Este es un tema, como todos lo hemos dicho desde el principio, es un tema que hay que hablarlo, creo yo.
Es un tema duro de tratar, doloroso, pero es necesario empezar a hacerlo.
Exactamente, incluso ahora fuera de micrófonos estábamos todos hablando acá, y hay muchas cosas que tratar sobre ese tema. Natalia, usted ahí, ¿cómo le gustaría comenzar con ese tema que estábamos hablando antes de entrar?
Bueno, a mí me gustaría, empezando a hablar de, a retomando la ingenuidad de las ciencias sociales y la idea que nos construimos de ese idilio del trabajo de campo, ese idilio que es la antropología. Y cuando somos estudiantes pensamos que salir a campo es lo mejor, y todos amamos salir a campo y las salidas de campo y soñamos con eso. Pero cuando vamos a empezar cuando estamos aprendiendo a hacer análisis cualitativo, investigación cualitativa, pocas veces nos pensamos en el autocuidado, ¿no?
Es una buena reflexión.
Tenemos muy presente esta idea de tenemos que cuidar a las personas con las que estamos trabajando, a nuestros informantes. Entonces viene toda esta parte ética que también está siendo muy reciente, pero que se está pensando. Entonces, no poner en peligro, cuidar la identidad de estas personas, pero ¿cuándo nos han enseñado a cuidarnos a nosotros mismos? Entonces, por ejemplo, tenemos la idea de ir a sacar información, a obtener información acerca del conflicto armado. Y vamos a empezar a hablar con nuestra víctima, que viene a contar historias muy duras y se pone a llorar y se nos derrumba enfrente, y no sabemos cómo abordar esta situación y lo que esta información nos puede afectar a nosotros. Ahora, cuando hablamos del campo, con esta diferenciación de género, la cosa se complica mucho más. Porque no se trata de dejar de lado que los hombres están constantemente en riesgo, en peligro, que también pueden sufrir violencias, pero si lo vamos a equiparar con la violencia y el acoso que puede vivir una mujer, nunca va a ser igual. Entonces sí es necesario empezar a tener en cuenta qué pasa, cómo enseñamos a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes a pensarse su propia investigación, y que dentro de esta investigación esté ese cuidado.
Muy bien, Natalia. Ya hablamos de ese título, de ese artículo que usted publicó. ¿Qué nos podría contar de ese texto? Uno, para invitar a los oyentes para que lo busquen y lo lean completo. Y usted en general, ¿qué nos puede contar de ese artículo, esa experiencia, de este tema?
Bueno, el artículo nace ya como, puedo decirlo, como una forma de terapia, porque yo trabajaba temas de territorialidades, disputas étnicas, planes económicos transnacionales en el Pacífico con todo este cuento de los puertos, del puerto de aguas profundas, bueno, disputas, cosas, temas duros de la antropología, ¿no? Lo que hablábamos Natalia ahora. Pero bueno, yo duré desde 2010 hasta el 2017 yendo a campo continuamente para mi tesis de pregrado, luego para la tesis de maestría estaba escribiendo sobre el estado y el territorio y entonces como temas muy duros y resulta que tuve varios episodios de acoso que yo simplemente eliminé de mi mente y seguí porque lo más importante era el trabajo de campo y el trabajo de pues las tesis, graduarme, las publicaciones, pero hay un punto en el que yo me derrumbé totalmente, o sea que yo no podía ni hablar porque empezaba a llorar. Y mi directora de tesis, pues la cambié, me dijo que tenía que escribir sobre eso. Yo le dije que no quería hablar sobre el tema porque pues yo sentía que era mi culpa, o sea, todo sí. El tiempo yo me fui a campo, yo hice el trabajo, yo me metí ahí, yo seguí teniendo contacto con la gente con la que yo tenía contacto desde hacía 7 años y yo seguí haciendo mi vida académica basada en mi trabajo, que era súper importante. Y entonces lo primero que ella me dijo fue, es que no es su culpa. Y tiene que ponerlo, y tiene que escribirlo, y tiene que decirlo. No es su culpa que le pasen estas cosas. Y entonces empezamos a pensar la manera de contar la experiencia como, pero no contar la experiencia por la experiencia, sino contar la experiencia para hacer una reflexión sobre cómo estamos haciendo campo, cómo estamos yendo a campo, cómo nos enseñan a nosotros a ir a campo, y cómo nos preparamos, y si realmente nosotros nos preparamos, que finalmente uno va inocente del mundo, o sea, del mundo real, de ese mundo fuera de la academia, que es otra cosa totalmente diferente, y piensen que no es la mujer de 27 años de aquí, sino la niña de 18 años que fue al Pacífico a estar 7 años metida allá, día y noche, vacaciones, Semana Santa, fines de semana, o sea, mi vida era eso. Y el hecho de aceptar que estaba pasando algo conmigo, que estaba por fuera de los análisis antropológicos y todo este trabajo tan fuerte, era finalmente acabar mi vida académica. Entonces eso era lo que yo tenía en la cabeza todo el tiempo. Y cuando me enfrenté al artículo por primera vez a tener que escribir la experiencia completa, fue desahogarme y fue llorar 7 años de campo.
Muy bien, sí, la verdad es un artículo en cierta forma fuerte también. Es una se nota con la pasión académica, porque esto también es un artículo, no quita que sea un artículo académico, pero muy al estilo antropológico, porque es meterse como persona y a mostrar eso que se vivió. Mariana, usted por otro lado, pues usted también es antropóloga, usted también tiene toda la experiencia en campo. ¿Qué tan recurrente son este tipo de temas, de acosos? Ustedes como mujeres pues también hablan entre ustedes, pues yo como hombre tengo mis limitantes, obviamente, pero usted, ¿Qué tanto el tema hay ahí atrás en las antropólogas, en las estudiantes?
Yo creo que es más frecuente de lo que uno se alcanza a imaginar. O sea, es solamente que de pronto en un café, en una comida, alguna empiece diciendo como me pasó en esto en campo, e inmediatamente mis otras compañeras comienzan a compartir experiencias y tienen como diferentes, pues como diferentes, por decirlo de algún modo, como diferentes grados. Puede ir desde que te estén preguntando constantemente si estás comprometida, si estás casada, si hay una figura masculina como que te respalde, otras donde, no sé, como me ocurrió a mí en trabajo de campo, donde me tocó salir corriendo de una vereda porque me gané a un tipo que andaba a la pata mía y pues el tipo tenía como antecedentes de acoso en la vereda y también como de abuso sexual. Entonces sí, yo creo que es un tema muy frecuente, retomando lo que decía Natalia, del que no nos hablan y que no se pone en discusión en clases de metodología e incluso hasta la misma ética que vemos en la universidad. y no es tanto de prever cosas, porque en principio uno no tendría por qué prever o imaginarse ese tipo de situaciones, pero sí es importante, y eso lo menciona Natalia en su artículo, muy, pues, que me parece muy importante, y es que el campo de investigación es un espacio sexualizado. De pronto tú nos podrías hablar y profundizar un poco más en esta idea, y que nos confronta constantemente como mujeres, y sobre todo como mujeres académicas. Entonces, sí, respondiendo a su pregunta, es algo como muy frecuente y que lastimosamente no solamente ocurre en lugares demasiado lejanos, sino pues que también se presenta dentro de la misma universidad, en espacios de ocio con tus compañeros. Entonces, pues sí, es un tema bastante complicado.
Sí, a mí me llama la atención esa frecuencia, ¿no? Precisamente porque es un tema que se empieza a cuestionar recientemente y creemos que eso no sucede. Uh-huh. Pero pues, o sea, no crea su proyecto, su planteamiento de problema, las preguntas, los objetivos, y sale ya, no tiene por qué pensar eso. A mí pues me parece interesante poner sobre la mesa en este momento es ya en campo, es que uno tiene que empezar a desarrollar esas estrategias de uy, esto no es como me lo imaginaba y tengo que empezar a tomar medidas de protección. Entonces, me gustaría preguntarles a las dos cuáles fueron esas medidas de protección, un poco para abordar esa necesidad de cuestionarnos como científicas sociales y también a nuestra disciplina.
Y antes de contesten, eso me parece súper importante porque pueden haber muchas antropólogas que estén escuchando este podcast, este programa, que ustedes también le pueden estar recomendando cosas a ellas ya cuando vayan a campo.
Bueno, a mí con el incidente de la vereda, pues yo iba sola. Es una vereda que para salir de ella hay que atravesar una peña con camino de herradura, uno se demora 3 horas aproximadamente. Es una vereda con 40 casas donde yo era la desconocida. Entonces, a mí me sirvió mucho algo que me dijo una señora campesina que cocinaba para la escuela. Yo llegué muy asustada a comentarle pues qué era lo que estaba pasando con este señor, y ella sola me respondió como, ¿y es que acaso usted es manca? ¿Acaso usted no se puede defender? Entonces, pues, yo asumí su consejo y, bueno, tengo ahí como unas estrategias. La primera es que yo no voy a campo sin algo con lo que me pueda defender. Y en este caso yo encontré un modo de defensa en una pequeña navaja que me puede servir para cortar un plátano, cortar un cordón, pero en caso de que se llegue a presentar una situación como desafortunada, tener como defenderme. La otra, y la comentaba con una compañera, yo le estaba contando de otra situación que me pasó en campo. Pues como dije, no solamente como que lo violento no solamente está en el sentir miedo y en el que te vayan a agredir físicamente, sino también está en el tipo de rumores, ¿no? Y yo siento que uno como antropóloga también se tiene que estar cuidando mucho de cómo se relaciona con ese otro, especialmente masculino, ¿no? Entonces, por lo menos, si le recibo una cerveza, si hablo con él en cierto lugar, se puede prestar o no para interpretaciones, y eso cómo va a afectar como mi relación en general con las personas con las que estoy trabajando. El caso es que comenzó a circular un rumor. A mí me tocó dormir en una carpa con dos hombres porque no había otro lugar para dormir, y me contaron que pues estaban circulando rumores de que no, pues esa antropóloga como que estaba haciendo allá, como que generando la cizaña. Yo en ese momento no supe qué responder, cómo afrontar esa situación, pero lo que me plantó mi amiga con la que contaba esta experiencia era como, bueno, ¿y usted por qué no planteó el interrogante? Solamente la pregunta, dejé la pregunta como, bueno, ¿y si yo hubiese sido hombre, estarían circulando este tipo de rumores? Entonces yo creo que se puede ser como una otra buena estrategia en estas situaciones como incómodas en las que nos ponen, como interpelar a nuestro interlocutor poniéndole el caso contrario, ¿no? Como, bueno, usted se estaría preguntando esto mismo si yo fuera hombre, me estaría preguntando si estoy comprometido, si fuera hombre me estaría, o sea, creo que podría ser una buena opción. Y siempre yo creo que es muy importante tener como un respaldo. A mí me sirvió mucho cuando yo iba a la vereda, por lo menos, que yo iba respaldada por la persona que me rentaba la habitación. Yo viví en Paipa durante 8 meses que era por coincidencia una concejal del pueblo al que iba. Entonces tener ese respaldo, decir como que yo estaba respaldada por esa persona y saber que si se llegaba a presentar algo yo podía llamar y que iba a tener como algún tipo, no sé, de reacción, también es importante.
Bueno, en mi caso, yo quisiera que, bueno, ponerlo en contexto, ¿no? Fueron 7 años, en 2010 nadie estaba hablando de este tema, en 2010 era una belleza ir a campo y entre más perdido mejor. Mi trabajo de campo era zona rural de Buenaventura, pues entonces de Cali a Buenaventura hay 3 horas más o menos, y de Buenaventura a Ladrilleros hay 2 horas en lancha, o sea, no hay cómo salir a pie de ahí. La última lancha sale a las 4 de la tarde y la primera sale a las 8 de la mañana. Entonces, para que más o menos entiendan como el contexto. En 2010 que yo arranqué trabajo de campo, no hice absolutamente nada. Digamos, como nunca preví que me pasara nada. Yo iba así como al estilo Malinowski, enamorada del campo, como le enseñan a uno en la universidad, y era lo mejor. Yo estaba en tercero, cuarto semestre, entonces era la dura de la universidad, porque es que ¿quién en cuarto semestre hace trabajo de campo para la tesis de pregrado? O sea,
yo me lo planteé hasta el final.
Los ñoños. Entonces, la niña de cuarto semestre de antropología que fue a hacer trabajo de campo, no, la dura hice, sí. Entonces, cualquier cosa que tuviera que ver con el Pacífico me preguntaban a mí, pero yo nunca hice un trabajo de planeación del campo, qué voy a hacer en estos días, ni cómo voy a ir. Yo simplemente cogí mi maleta, alquilé una habitación en una casa y, bueno, yo ahorita viéndolo en retrospectiva sí hice esto, y es que nunca andaba sola. Yo siempre andaba acompañada con gente, pero eran gente del campo, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a hacer amigas en campo, mujeres que tenían hijos, entonces las acompañaba todo el día. Y bueno, yo creo que eso principalmente. Pero luego, cuando hice la segunda parte del trabajo de campo para la maestría, tenía una red más grande, entonces ya tenía los amigos que tenía antes del campo, las amigas. Y bueno, yo nunca dije nada, o sea, nunca, de verdad, jamás dije una palabra ni a mi directora de tesis, ni a mi casa, a nadie. Mi trabajo era mi vida. Luego, cuando empecé la maestría, que empecé a tener problemas y empecé a contar, empecé como a hablar con otras niñas de la universidad, otras compañeras que estaban en pregrado, como preguntándoles qué les pasaba en campo, si les había pasado, pues como para yo no sentirme como tan sola. Uh-huh. Claro, ahí empezaron a salir historias y yo decía, bueno, hay que hablar de esto, pero luego en otro momento, porque es que ahorita es más importante hablar del Estado.
Claro.
Y ahí empecé a hacer como redes, cualquier cosa yo llamaba como para sentirme acompañada. A veces, por ejemplo, en el trabajo de campo de maestría era horrible, porque como era trabajo de Estado, trabajaba con militares de la Armada, porque al lado de Ladrilleros hay una base naval, la base naval de operaciones del Pacífico. Entonces, claro, era con militares. Luego fue tener a un militar de alto rango acosándome. Cuando lo paré, entonces empezaba a mandarme militar a las 10 de la noche que te toquen la puerta para hablarte de tu trabajo, y después decirle a esta gente, no, pues si quiere mañana, hagamos una cita mañana. Uh-huh. No, pero tomémonos un café a las 10 de la noche, yo ya durmiendo. Entonces sentirme que ni siquiera con la gente que según te presta seguridad te sentís segura es terrible. Entonces lo que hice fue como empezar a por teléfono, no había nada más que hacer, llamar 2-3 de la mañana, llamaba a mi novio, qué pecado, para sentirme acompañada, sí. Y me hablaba hasta que yo me quedaba dormida. Cuando yo sentía que él colgaba, pum, volví y me despertaba y volví y lo llamaba. Era desastroso para mí. La última parte del trabajo de campo fue realmente traumática. Tuve un episodio, como una crisis. Dejé de comer porque no me daba hambre, y dejé de dormir porque ya no podía. O sea, si escuchaba cualquier ruido, yo estaba nerviosa todo el tiempo, hasta que hablé con mi jefe en Cali y lo primero que me dijo fue, deje todo y salga. Entonces yo le dije, pero me falta trabajo de campo. Me dijo, me importa un pepino, salga de campo y deje todo tirado y ya. y ahí fue que yo me terminé de derrumbar porque yo esperaba terminar mi trabajo. O sea, es como la frustración que uno siente, pero también esa situación de peligro a la que uno está expuesta y que uno no sabe qué hacer con todas esas cosas que están pasando. Y entonces ahora uno, o sea, aquí sentada yo puedo decir, no, pues tan boba, primero la vida, primero la seguridad, pero cuando uno está bajo esa presión desde que todo tu trabajo de 7 años se está yendo por la caneca, es sumamente frustrante, es desesperante, es horrible. Pero pues ya hoy uno piensa 2 y 3 veces, digamos, la manera en que se iba a campo. Y es muy importante que los profes enseñen eso a sus estudiantes. No es que les digan, ay, las van a acosar y pues no hay nada que hacer. Diga que es casada. Una amiga, cuando llegamos la primera vez a Ladrilleros, un pelado le dijo, ¿usted tiene novio? Y ella dijo, soy lesbiana. Y no le volvieron a hablar, ni para bien ni para mal.
Claro que eso también puede ser peligroso, ¿no? Porque ahora se presta para las famosas violaciones correctivas. Uno ya no sabe ni qué hacer ni qué decir, y decir estoy comprometida, estoy casada, mire mi anillo, así sea mentira, es estoy supeditada al dominio de otro hombre, y por eso es que tú no me puedes tomar a mí como un objeto.
Digamos, eso también suena violento, pero pues es una estrategia, verdad que no te vuelven a molestar, o los más atrevidos te dicen, no, pero él no está aquí. son muy agresivos. Digamos, hay lugares donde son demasiado agresivos, que uno no se queda sin herramientas, no sabe ya qué decir ni qué hacer.
Bueno, sí, esa es una reflexión bastante interesante. Incluso yo lo pensaba cuando estaba leyendo el artículo, lo pensaba cuando yo comencé mi trabajo de campo también para la maestría. Yo iba normalmente con la novia que tenía en ese momento. Los dos hacíamos campo en los mismos lugares y ella pues a mí no aprovechaba, pero yo también estaba ahí, pero los dos íbamos acompañados, ella nunca estaba sola. Yo también pensaba, bueno, y si esta mujer se hubiera ido sola por allá con todos esos manes, eso también hubiera sido muy diferente cómo la recibían a ella en todos esos lugares, que también nos íbamos apartados en cierta forma, y nos íbamos los dos, pero nos íbamos los dos acompañados. Pero ya una persona sola es fregado. Eso también me hace reflexionar sobre ciertos temas, y Natalia lo alcanzó a tocar ahí. ¿Eso querría decir que para la antropóloga hay ciertos temas que pueden estar restringidos precisamente por esa seguridad que tiene? Natalia hablaba de Philippe Bourgois, por ejemplo, allá en Nueva York, en Harlem, que se metió allá completamente, que incluso se fue con la familia a vivir allá. Sí, entonces hay temas. Yo como man, la verdad, lo pensaría 2 veces para irme con mi familia a un Harlem de los 70s a toda esa violencia. Yo como man lo pienso 2, 3 veces, no sé cómo sería una mujer metiéndose a un Harlem con toda esa violencia. Entonces, ¿hay temas? ¿Habrían temas específicos en los que las mujeres prácticamente no se meterían? ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Hay temas específicamente para los hombres simplemente por ser hombres? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo pensaba, ¿saben también con qué? Por ejemplo, lo pensaba... Normalmente los temas en salud, hay veces que temas en salud o con cosas de género también son solamente las mujeres las que se meten. No estoy diciendo que los hombres no se metan, pero sí hay como un predominio de las mujeres también en ciertas temáticas. Pero ya teniendo esta violencia sexual, habría una restricción mucho más grande en las cuales se meterían las mujeres, me parecería a mí, yo desde afuera.
Me parece una pregunta muy interesante, en especial porque yo siempre a lo largo de mi carrera había escuchado, no, siempre es bueno ir al menos con una pareja, ojalá sea de género opuesto, sexo opuesto, porque pues por ejemplo yo no pude acceder a hablar con las matronas de tal comunidad porque pues era hombre, entonces a esta chica le quedó mucho más fácil y ta ta ta. Entonces en ese sentido pragmático suena chévere, coherente. Pero cuando se es antropóloga, uno realmente no nos enseñan a pensar que eso nos puede pasar. Uno jamás se cuestiona eso. Y por el contrario, uno guarda la idea de entre más apartado y entre más arriesgado sea, mejor, porque es un tema totalmente nuevo, es un tema totalmente innovador, porque pues nadie se metería, con 3 dedos de frente se metería ya a investigar algo así. Y realmente uno actúa realmente bajo ese idilio de lo que es el campo y de lo que puede hacer una investigación innovadora que aporte a un campo, a una disciplina. Entonces ya es dentro del campo que empieza a cuestionar, incluso en temas que uno dice, no, pero pues nada, acá no, ¿qué me puede pasar? Por ejemplo, yo hice mi trabajo de grado en la ciudad de Bogotá, a unos cuantos barrios de mi casa y aún así habían personas que el contacto físico empezaban a tocarte así con el hombro, pero que se siente la intención con lo que lo hacen, la mirada y el, ay, te puedo hablar, me regalas tu número, y uno empieza a cuestionarse, bueno, y ahí pongo también otro tema sobre la mesa y es cómo colocar esa distancia sin quedar como el odioso, porque pues no se puede, tú eres el investigador y de una otra manera requieres, y como decía Natalia, uno tiene en mente su trabajo. Y uno y su propia cuidado queda al último.
Bueno, ahora que usted nombra eso y usted lo dice, por ejemplo, los rolos somos muy distantes corporalmente unos de otros, aunque sí. En Transmilenio nos imputen todos a, como
en Transmilenio
sardinas.
Todo cambia, pero para igual.
Pero, por ejemplo, yo lo he escuchado mucho de los rolos en cuanto a la comparación con las personas de las costas, en especial la costa Caribe. Entonces ellos son un poco más amables, un poco más corporales, más de tocar, más de... aunque no tengan intenciones. Entonces, ¿eso cómo se lidia en campo también? Esas formas culturales de verse a sí mismos dentro de un contexto. Natalia, usted, por ejemplo, pues estaba en Cali, usted es de la ICESI, pero ahí de pronto había esos cambios de percepción de la corporalidad ya de la costa a lo que es Cali.
Sí, sí, se siente, porque cuando uno entra a hacer trabajo de campo, cualquiera que sea, primero es lo que le enseñan a uno es gane confianza. Entonces, haga amigos, pero hay una ambigüedad ahí muy grande porque te dicen haga amigos sin que sean sus amigos, sino sus informantes de campo, que además eso también se está transformando, ¿no? Suena muy extractivista. pero la idea es haga amigos, genere lazos de confianza, genere fraternidad para que la información fluya de manera natural. Lo que uno hace sin que se vea grosero es cuando te empiezan a tocar, uno es como pedir lo más amablemente posible. que eviten el como que lo estén tocando a uno o desde el principio cuando lo van a saludar que se le tiran a uno encima de la cara, dale un beso, que uno hace así, pone la mano, que uno estira la mano, ahí uno pone como una barrera a distancia y sigue siendo amable, sigue teniendo relaciones cordiales. Lo que yo hacía era con las mujeres que tenía cuando estaban teniendo bebés, o pues cuando te empezaba a crecer la familia, yo les llevaba detalles, pero la cercanía nunca fue como de que son mi familia, porque yo entiendo, así a uno le digan vuélvase un nativo, uno sabe que jamás en la vida va a llegar a ser una persona afro del Pacífico. Yo no puedo volver a Cali después de 5 años a decirnos que yo soy de ladrilleros, tomo biche, o como en el estereotipo este que lo tienen a uno cuando va a hacer campo al Pacífico, por ejemplo, que creen que uno toma biche, aprende a tocar marimba, aprende a bailar currulado, y eso no pasa. Aunque uno aprenda, pues es que yo no soy de ahí. Entonces uno pone el límite en cosas sencillas como el trato. Entonces no es que te me vas a tirar a darme un beso, sino que dame la mano, y desde ahí entonces se va marcando una distancia cordial.
Sí. Mariana, ¿usted cómo de pronto ha lidiado de pronto con ese tipo de cosas? De pronto, pues hay personas confianzudas, lo sabemos, pero no todos tienen como las intenciones. ¿Usted cómo lidia con ese tipo de cosas?
A mí me servía el chiste, como decir cosas muy frenteras, pero en chiste, como, jaja, usted sí es tocón, no me toque más. Sí. Entonces ahí de una vez como que ya eso, pues como que pone una distancia, pero como está dentro de los márgenes del chiste, entonces pues no se presta para ofensas. Sí, yo creo que a mí esa estrategia del chiste me ha servido bastante, o el mismo lenguaje corporal del que hablaba Natalia hace un momento.
Bueno, muy bien, este es un tema bastante interesante, pero ya se nos va terminando Antropovoces en cierta forma. Natalia, ¿usted qué? ¿Nos quiere decir algo?
Pues bueno, pues primero eso, o sea, tener este programa y poder conversar con estas dos invitadas me ha permitido pensar cómo nos enfrentamos, cómo pensamos el campo y también cómo lo enseñamos, ¿no? Porque todos sabemos que cuando una persona que ha vivido una experiencia como el acoso o el abuso, contarlo, ay, pero es que usted se puso en... fue por su culpa, usted dio pie, pero es que usted para qué se iba para allá sola, pero es que es obvio que eso iba a pasar. Pero realmente no es así, ni tendría por qué pasar. Entonces quiero agradecerles porque precisamente nos ponen a pensar. Por ejemplo, este semestre voy a estar acompañando como profesora auxiliar en la clase de análisis cualitativo. Entonces, sí o sí va a ir una sesión en la que vamos a hablar del autocuidado del investigador, pero en especial, ¿qué pasa cuando somos investigadoras? Entonces, en primer lugar, agradecerles en ese sentido y también comunicarles a las estudiantes de nuestra universidad que contamos con una línea que muchas veces no conocemos, y es Un Rosario Te Escucha.
Sí, sí, sí.
En el que no solamente el acoso o las experiencias negativas o psicológicas que vivan dentro de la universidad pueden ser contadas, si tienen problemas en campo, si tienen problemas con el trabajo que estén realizando y no tienen con quién hablarlo y requieren algún acompañamiento psicológico, enviar un correo a Un Rosario Te Escucha, activa la línea y ellos van a tomar todas las medidas para cuidar a la persona que está contando su experiencia y que necesita el acompañamiento como para buscar subsanar lo que está sucediendo. Entonces no están solas, existen vías de comunicación, de dar a conocer lo que está pasando y no aguantarse esto. O sea, primero está la vida y la integridad física que la investigación, y no al contrario como nos han hecho creer.
Muy bien, Natalia, súper importante eso, porque la universidad tiene muchos dispositivos, muchos mecanismos también para poder que los estudiantes se sientan cómodos mostrando este tipo de problemáticas. Y sí, lo que usted apunta a decir, hay un montón de estrategias, incluso acérquese a su profesor de confianza. Usted debe tener al menos un profesor, dos profesores de confianza en la universidad, en el mismo programa, acérquese a ellos y ellos seguramente le van a dar toda la asesoría que la misma universidad les da a todos y a todas, porque esto es por igual a todo el mundo. Gracias, Natalia. Vámonos una pequeña pausa ahí y volvemos para las conclusiones.
Estás escuchando Antropovoces.
Inside I see your face.
Estás escuchando Antropovoces.
Volvemos a Antropovoces. Estábamos escuchando ahí algo de Onda Trópica, cumbia hecha por chinos de 20 años, muy chévere ahí para que la escuchen. Natalia, último tema para concluir este Antropovoces.
A mí me gustaría retomar la pregunta que Mariana le hizo hace un momento a Natalia acerca de el campo y este espacio como un espacio sexualizado.
Sí, bueno, rápidamente, la idea del campo como un lugar sexualizado no es una idea mía, no es nueva, pero es importante entender que a nosotras las antropólogas nos mandan a campo como hombres. No hay ninguna antropóloga que vaya a campo, van todos antropólogos, investigadores, hombres a campo. Y es muy importante entender esta diferencia de género, porque es que no es la misma manera que me tratan a mí como mujer que a vos, Diego, como hombre. Entonces, en este sentido, sí es muy importante que entendamos el campo, que sí van a ver, que nos van a ver como mujeres en campo, que además el cuerpo de la mujer ha sido sexualizado a través de la publicidad, de la historia y de todo, y que a nosotros no nos van a ver como los investigadores hombres que está mandando la universidad, sino como las mujeres que han sido puestas en todas partes como eso, como el objeto, como la mujer. Y seguramente cuando tengas planteamientos de investigación, de tu investigación, te van a decir, no, es que, o no le van a dar la importancia a los temas que estás tratando. Entonces es muy importante sí ir a campo con esa, como con esa idea en la cabeza, no para decirle a la gente usted está mal, eso no es así, sino para asumir que realmente pues que el mundo es así. Pero que nosotros desde la investigación podemos hacer algo, que nosotras desde el campo podemos transformar esas prácticas y dejar de nosotras mismas sexualizarnos, porque muchas veces nos pasa, sí, inconscientemente, porque pues es para lo que nos entrenan.
A mí me gustaría agregar algo al respecto de lo que dice Natalia, y sí, es muy importante que pensemos y sobre todo pensar cómo nos están enseñando los métodos cualitativos, pero creo que también un aporte importante que podemos hacer cada una de nuestro ejercicio es pensarnos también cómo escribimos las etnografías, y sobre todo darle un espacio para reflexionar sobre estos temas. Creo que posibilitaría entrever cómo se construye precisamente social y culturalmente esta categoría de género. Y pues al entender esto, pues podemos, no sé, analizar o plantear propuestas estratégicas para los efectos que esas construcciones tienen en los cuerpos mismos. Y hablo desde el cuerpo que es subjetivado, pues como femenino, en este caso pues nosotras como mujeres antropólogas. Entonces es como dejar la pregunta abierta también, cómo podemos aproximarnos a estos temas, abordarlos, pero desde las mismas etnografías, desde la misma experiencia que tuvimos nosotras como etnógrafos en el campo y que en últimas marcaron el conocimiento y la información a la que nos aproximamos. ¿Ya?
Muy bien, creo que Natalia, ¿vas a decir algo?
No, ya con esto pues agradecer nuevamente por este espacio.
Muy bien, Mariana, Natalia, muchas gracias por habernos acompañado. Es un tema que nos puede dar para otro programa, hay varios programas. Chévere, una conclusión ahí que quiero dejar es que la academia misma, que es la propuesta de Natalia y de Mariana, es que se reflexione, que los métodos cualitativos, las metodologías, comiencen a contemplar este tipo de temas para sus estudiantes. Gracias a Dios tenemos ahí a Natalia.
A mi presente.
En métodos cualitativos y en cualitativo, eso debe estar ahí siempre, siempre presente de ahora en adelante, creo yo. Bueno, se nos acabó el tiempo completamente. Antropovoces va hasta acá. Gracias a Mario Castro por estar ahí enfrente de la consola. Gracias a Sebastián Ríos por darnos este espacio como semillero. Y gracias a ustedes por escucharnos en vivo domingo 10 de la mañana o a través de los podcasts en Spreaker o Spotify. Yo soy Diego Garzón y nos estamos escuchando en la próxima.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.